Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Sumas. Hoy es jueves 5 de junio. Liet Pascual en el micrófono y, como siempre, muy feliz y con energía de estar aquí una noche más con ustedes. El programa está buenísimo. Quiero darles la nota de que nuestra querida Ivette nos acompaña desde producción con mucho cariño recuperando su voz. Pero, por supuesto, tenemos a Santiago, quien nos acompaña como siempre. Cuéntanos, Santiago, ¿cómo estás?
Sí, estamos un poquito tristes en Sumas porque a Ivette la han mandado a mantener silencio durante un par de semanas. Así que ella pues nos está acompañando, como dice Liet, desde producción, y de repente dirá un hola por ahí o algo así, pero nada más que eso, porque la verdad que tenemos que cuidarle la voz para que regrese prontico con todo lo que ella siempre nos da aquí en Sumas, sobre todo esa pasión que Liet también muestra por las finanzas y el cariño que le tienen a ustedes como nuestra audiencia, porque ustedes son nuestra única razón de ser. Nos encanta cuando nos escriben, cuando nos comentan y también cuando nos critican. Y por supuesto, cuando nos sugieren cosas, eso nos fascina. Ojalá que se atrevan mucho más a sugerirnos qué les gustó, qué quieren que ampliemos, qué temas nuevos vale la pena, hasta de repente una nueva sección que se les ocurra. Con mucho gusto aquí en Sumas estamos para servirles. Liet, hoy es un día muy especial. ¿Sabes por qué o no?
Está no, difícil. Bueno, no es algo del medio ambiente, por ahí tiene que ir.
¡Ay, muy bien! Sí. ¿Dónde lo escuchaste?
¿Lo viste en el trabajo?
Ah, muy bien. Bueno, es un día muy especial porque hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Es un día que se celebra desde 1973 y fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1972, coincidiendo con el inicio, escuchen bien, de la conferencia de Estocolmo, cuyo tema principal pues fue precisamente el medio ambiente. La contaminación es algo que preocupa mucho y hoy precisamente hay una reflexión muy importante sobre un problema creciente en el planeta, la contaminación por plásticos. Están en el mar, en la atmósfera, en el aire que respiramos, incluso ya, tristemente, en nuestro propio cuerpo, en forma de microplásticos. Y la campaña de este año del medio ambiente, del Día Mundial del Medio Ambiente, hace hincapié en este desafío global. No se trata de no producir plásticos, porque la realidad es que los plásticos han hecho muy cómoda nuestra vida y hacen también en algunos productos que sean mucho más higiénicos, mucho más fáciles y claro que sí, también mucho más asequibles para muchas personas. Se trata de cómo manejamos esos plásticos, cómo minimizamos su consumo de un único uso, que son los más perjudiciales, y cómo especialmente pues tratamos los residuos. A mí, a veces, yo soy un amante de la playa Quiliet y me da mucha tristeza cuando voy a las playas y veo cómo a veces la gente deja, se toma una cerveza en un par de vasos plásticos y los deja tirados en la playa. O bota la tapita del refresco en la playa. O deja el frasquito.
La de snacks y todas esas cosas.
Exactamente. Miren, República Dominicana es de los dominicanos. República Dominicana es única. Y si no la cuidamos quienes vivimos aquí, nadie más la va a cuidar por nosotros. No permitamos que se deteriore. No solo porque vivimos del turismo, sino especialmente porque es una delicia poder disfrutarla semana tras semana, o mes tras mes, o una vez al año, no importa. Pero poder disfrutarla en las condiciones actuales. Así que Día Mundial del Medio Ambiente, ojalá que trabajemos para ese tema de los plásticos. No se necesitan grandes políticas públicas, ojalá que existan. Y si alguien del gobierno nos escucha en este momento, ojalá que trate de empujar eso. Pero yo creo que lo más importante es que cada uno de nosotros ponga su granito de arena y deje de tirar plásticos en la calle, en las playas, en los ríos, en todas partes. guardémoslo para llevarlo a la basura y después ya mirar de qué manera a través del Estado se puede, bueno, y otras iniciativas, como aquí en Santo Domingo hay una iniciativa muy bonita de reciclaje que vale la pena aportar a ella. Entonces, ojo, que nuestra tarea sea no botarlo en la calle, lléveselo para su casa y bótelo con la basura, o ojalá lo pueda reciclar y llevar a los centros de reciclaje, que ya hay muchos alrededor de la ciudad. Vámonos a los temas financieros, mi querida Liet. ¿Qué tenemos esta noche en los factores del día? Me tomé mucho con lo de medio ambiente, qué pena.
No, pero vale mucho la pena, no te preocupes. Iniciamos los factores con el déficit comercial de Estados Unidos, que se reduce drásticamente en abril. Las importaciones registran una caída récord.
Por su parte, la China dice que los aranceles de Trump al acero y el aluminio dañarán las cadenas de suministro.
Por igual, tenemos que la BCE evalúa pausar los recortes de tasas de interés en julio.
Así es, el Banco Central Europeo mirando qué va a hacer. Muchos le apuestan a que no haga nada. Pues mejor dicho, que las deje sin movimiento por ahora, no las recorte. Ya en la República Dominicana, varias cámaras de comercio piden fortalecer la colaboración público-privada para que avancemos más y nos desarrollemos más.
Continuando en el país, tenemos que el Banco Banreservas realizará feria inmobiliaria en Santo Domingo Este con una tasa de 8%.
Y nuestros amigos del Banco Popular Dominicano nunca se quedan atrás y siempre aportan al país. Esta vez, Primera Dama, el Banco Popular y el Servicio Nacional de Salud remozan la maternidad Doña René Clang de Guzmán.
En Conversando a Fondo, Luis Veras tiene una visión general de los mercados. Vamos a hablar bajo la perspectiva de la publicación de las minutas de la Fed y la salida de Musk del gobierno la semana pasada.
Posteriormente iremos a nuestra estadística de hoy, donde les comentaremos sobre la concentración en el mercado de las ARS en el país.
En adición a sustracción, vamos a dar respuesta a la excelente pregunta que hicimos la semana pasada respecto al ingreso de los dominicanos de aquí al 2036 y vamos a hablar una respecto al liderazgo político en torno con nuestros vecinos de Haití. Ustedes atentos.
En fracciones heterogéneas nos subiremos al ring para discutir brevemente si es mejor pagar de contado o aprovechar las facilidades de pago.
Y por supuesto, cerramos la noche con nuestra frase a recordar y una linda reflexión.
Ustedes no se muevan. ¿Por qué, Liet?
Porque Sumas está iniciando. Los factores del día llegan gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos en el mercado norteamericano, donde el déficit comercial se redujo drásticamente en abril, con un descenso esperado de las importaciones, pero que no tenía precedentes en la medida que se disminuía la anticipación de los aranceles, lo que podría llegar a impulsar el crecimiento económico en este trimestre, o al menos algunos analistas se encuentran optimistas al respecto. La brecha comercial se contrajo un 55% hasta los 61.600 millones de dólares, que es el nivel más bajo desde septiembre del año 2023, según informó hoy jueves la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. Los datos de marzo fueron revisados para mostrar que el déficit comercial se había ampliado a un máximo histórico de 138.300 millones, en lugar de los 140.500 que fueron reportados anteriormente. Los economistas consultados por Reuters proveían que el déficit se redujera en cerca de 70 mil millones de dólares. El déficit del comercio de bienes se redujo en 46% hasta los 87 mil 400 millones de dólares. Repitiendo lo que les señalábamos, que se trata del nivel más bajo desde octubre del 2023. La prisa por superar los aranceles a la importación contribuyó a ampliar el déficit comercial en el primer trimestre, lo que explicó gran parte del descenso anualizado del Producto Interno Bruto en ese trimestre, que recordemos que fue del menos 0.2%. La contracción del déficit a primera vista sugiere que el comercio podría aportar significativamente al PIB en el segundo trimestre de este año, pero mucho dependerá del estado de las existencias en los inventarios.
Continuamos con el segundo factor, y es que la creciente tensión comercial entre Estados Unidos y China El gobierno chino ha anunciado la imposición de aranceles adicionales a productos estadounidenses en respuesta a las recientes medidas arancelarias implementadas por la administración del presidente Donald Trump. El Ministerio de Comercio de China informó que a partir del próximo lunes se aplicarán aranceles del 10 al 15% sobre una variedad de bienes importados desde Estados Unidos. Entre los productos afectados se incluye el carbón, el gas natural licuado, el petróleo crudo, la maquinaria agrícola, automóviles de gran cilindrada y camionetas. Además de estas medidas, China ha decidido imponer nuevos controles a las exportaciones de las llamadas tierras raras, minerales esenciales para la industria tecnológica y militar. Asimismo, se ha iniciado una investigación antimonopolio contra la empresa estadounidense Google. Estas acciones son una respuesta directa a los aranceles del 25% que Estados Unidos ha impuesto recientemente a las importaciones de acero y aluminio, una medida que entró en vigor el pasado 12. El presidente Trump justificó estos aranceles argumentando la necesidad de proteger la industria nacional y la seguridad económica del país. Esto fue el pasado 12 de marzo. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Gu Jiakun, expresó que el proteccionismo no tiene salida y que, cito, no hay ganadores en las guerras comerciales y arancelarias. Finalizando, que añadió que China se opone a la politización de cuestiones económicas y comerciales y que su intención es crear un entorno empresarial internalizado.
Y ya en Europa, pues los funcionarios del Banco Central Europeo prevén una pausa en su campaña de recortes de la tasa de interés en la próxima reunión de política monetaria que tendrá lugar en julio. Dada la incertidumbre que rodea los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, lo más probable, según señalan los expertos, es que se produzca una pausa tras 8 recortes de los costos de financiación, según las fuentes que declinaron ser identificadas por señalar que se trataba de conversaciones confidenciales. Algunos funcionarios consideran que las reducciones de los costos de financiación podrían haber llegado a su fin, mientras que otros siguen respaldando un recorte adicional, probablemente para el mes de septiembre, según las fuentes consultadas. Destacaron que la opinión de los responsables políticos aún podría cambiar, dada la proximidad de la fecha límite del 9 de julio para las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Europa. Recordemos que la próxima reunión del Banco Central Europeo sobre las tasas de interés está prevista para los días 23 y 24 de julio. Un portavoz del Banco Central Europeo que fue consultado se negó a hacer comentarios sobre estas apreciaciones de la tasa de interés o el futuro de la tasa de interés. El Banco Central Europeo bajó la tasa de depósito al 2% y afirmó que la inflación, que cayó al 1.9% en mayo, se encuentra actualmente en torno a su objetivo. En declaraciones posteriores a la prensa, la señora Christine Lagarde afirmó que la política del Banco Central Europeo se encuentra en una posición para navegar por las buenas condiciones de incertidumbre que probablemente se derivan del comercio mundial y del aumento del gasto en Europa. Estamos llegando al final. Bueno, el gasto de Europa, recordemos que se va a incrementar por la inversión militar. Estamos llegando al final de un ciclo de política monetaria que respondía a una serie de shocks, entre ellos el COVID-19, la guerra en Ucrania y la crisis energética, declaró la señora Christine Lagarde a los periodistas en Frankfurt. Los operadores redijeron sus apuestas por nuevos recortes y ya no se da por seguro que se produzca otra reducción de 1/4 de punto porcentual este año.
Pasamos ya a noticias nacionales y tenemos que en el marco de la celebración del Día Nacional de las Cámaras de Comercio, las principales entidades empresariales del país hicieron un llamado a fortalecer la colaboración público-privada como eje fundamental para impulsar el desarrollo económico sostenible de la República Dominicana. El acto conmemorativo estuvo encabezado por el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Bisonó, y el presidente de la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio, Fedocámaras, Manuel Aníbal Val García. Ambos destacaron la función estratégica que desempeñan las cámaras en el fortalecimiento de la economía nacional y su papel como catalizadoras del desarrollo territorial. Durante su intervención, el ministro Bisonó subrayó que las cámaras de comercio son el primer eslabón del desarrollo local, actuando como puente, impulso y respaldo para quienes deciden emprender y generar valor desde sus comunidades. Asimismo, resaltó los esfuerzos del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES por acercarse a las realidades locales a través de iniciativas como la Ruta Cameral. Esta estrategia busca construir el desarrollo desde lo local, con cercanía, diálogo y acción, visitando cámara por cámara, escuchando, resolviendo y acompañando cada paso del proceso.
Para los interesados en adquirir su vivienda, mucho ojo, el Banreservas realizará una feria inmobiliaria en Santo Domingo Este con una tasa que se promociona del 8%. El Banco Reservas entonces estará fijando por 7 años esta tasa para ofertar a los interesados 1.200 unidades de apartamentos en el proyecto Villas del Este, que queda ubicado frente a Ciudad Juan Bosch. Samuel Pereira, el presidente ejecutivo del Banreservas, expresó que con actividades como esta, la entidad financiera contribuye a crear las condiciones para que los dominicanos adquieran su techo propio con atractivas condiciones de financiamiento. Él señaló, cito, "Nos complace poner a disposición de los dominicanos estas viviendas con una excelente tasa, tal y como hicimos en España, donde la diáspora acudió masivamente a adquirir sus propiedades y confiamos que esta feria en Santo Domingo Este será igual de concurrida por el público". El proyecto Villas del Este, desarrollado por la constructora Selic, también cuenta con el respaldo de Fiduciaria Reservas. Ofrece funcionalidad, comodidad y seguridad jurídica a los adquirientes, con apartamentos de 3 habitaciones que van desde 88 metros cuadrados hasta 129 metros cuadrados. En adición a la atractiva tasa del 8%, que recuerden que es fija a 7 años, los adquirientes podrán recibir el bono Mi Primera Vivienda y también el bono ITEVIS, beneficios que vienen a complementar la oferta inmobiliaria de bajo costo en el país. Los interesados en aprovechar esta feria pueden visitar el proyecto Villas del Este para visualizar las unidades disponibles para su elección e iniciar posteriormente el proceso de financiamiento con el Banco de Reservas de la República Dominicana. Así que si usted tiene interés en adquirir su primera vivienda y este proyecto le gusta, no dude en ir a esta feria inmobiliaria que tendrá lugar del 6 al 8 de junio en Santo Domingo Este. Recuerden, tasa del 8% fija por 7 años.
Y finalizamos nuestros factores con el Banco Popular Dominicano, quien a través de la Fundación Popular y en coordinación con la primera dama Raquel Arbaje y el Servicio Nacional de Salud, inauguraron la remodelación integral de la maternidad Doña René Clan de Guzmán, ubicada en Santiago, y realizaron una donación de equipos médicos en diversas áreas como parte de su compromiso institucional con la salud materna y neonatal en el país. La intervención representó una inversión superior a los 41 millones de pesos. De esa suma, el Banco Popular aportó 31 millones de pesos. 23.2 millones fueron destinados a mejoras de infraestructura y 7.2 millones a la compra de equipos médicos y mobiliario. Por su parte, el Servicio Nacional de Salud realizó una inversión adicional de 10.5 millones de pesos destinados exclusivamente a equipos médicos. Las áreas remodeladas incluyeron preparto, posparto, quirófanos, ginecología, sala de expulsión, farmacia, sala de lactancia, espacios administrativos. Esta transformación no solo mejoró la planta física, sino que elevó la funcionalidad de los espacios, beneficiando así a las usuarias como al personal médico. El acto inauguracional fue encabezado por la primera dama de la República, Raquel Arbaje, y contó con la presencia del presidente ejecutivo del Banco Popular, el señor Christopher Paniagua, así como altos ejecutivos del grupo financiero y autoridades del sector salud. También estuvo presente Monseñor Valentín Reynoso, obispo auxiliar emérito de Santiago, quien ofreció la bendición del evento. Durante su discurso, Christopher Paniagua agradeció el liderazgo y la sensibilidad de la primera dama en este proyecto y reafirmó el compromiso del Banco Popular de seguir apoyando iniciativas que salven vidas y transformen realidades. El director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, destacó que esta maternidad brinda servicio a más de 14 provincias, por lo que su renovación representa un avance clave en el fortalecimiento del sistema de salud con una atención más humana y centrada en las necesidades reales de las madres y sus hijos.
Excelente noticia. Terminamos así con estas buenas noticias del país, nuestros factores de hoy. Ustedes continúen con nosotros, que ya regresamos para conversar a fondo con Luis Veras sobre mercados internacionales.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Atención a todos nuestros clientes. En tu celular puedes encontrar una promoción que no te puedes perder.
Un certificado digital que te da grandes premios. Con depósito a plazo digital de Banco Popular, participas en sorteos quincenales para ganar 250 mil pesos y en un sorteo final de una Chevrolet Captiva nueva. Ábrelo desde 5 mil pesos en la app Popular. Consulta las bases en popularenlinea.com/gana mientras tu dinero crece. Promoción válida hasta el 6 de junio de 2025.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y tenemos en cabina esta noche a un invitado estrella en el programa. Nos acompaña en Conversando a Fondo Luis Veras. Un gusto siempre tenerlo por aquí. ¿Cómo está?
Buenas noches, Liet. Buenas noches, Santiago. Es un placer tenerlo, estar con ustedes nuevamente para, como cada dos semanas, actualizarle a los que nos escuchan sobre los acontecimientos en los mercados financieros internacionales y los elementos macroeconómicos, obviamente, en torno a ellos.
Oye, Luis, esta semana pasada pasaron muchas cosas en los Estados Unidos y los mercados seguramente pues están reaccionando a esto que está ocurriendo. En medio de toda la incertidumbre que hay, pues han ocurrido cosas bien interesantes. Yo no sé si ustedes sabían, perdón, hago aquí un paréntesis, que Luis es un gestor de carteras de inversiones, bien interesante. Yo lo conozco a él hace muchos años y es uno de los profesionales que ayudan a muchas familias y empresas a gestionar mejor los recursos que tienen, bien sea para objetivos de largo plazo, de corto plazo o la administración de un portafolio complejo. Y la verdad que tenerte aquí, Luis, es un lujo para nosotros por tu calidad técnica que siempre te has distinguido. Además, siempre te he conocido hablando de mercados internacionales. Chulísimo. Bueno, ¿qué pasó durante la semana pasada y esta semana, Luis? Que nos permite tener una visión de los mercados internacionales desde otra perspectiva.
Bueno, hay que recordar primero que una de las principales narrativas este año ha sido las decisiones de la Reserva Federal, qué hacer con las tasas de interés, cómo gestionar su política monetaria, ante el hecho de que está todavía batallando con inflación, pero al mismo tiempo se enfrenta a una circunstancia de un nuevo gobierno que está implementando una serie de políticas comerciales y de diferente índole, pero principalmente en el ámbito comercial a través de aranceles, o digamos amenaza de aranceles, si se quisiera decir así. Y además, entonces, ya más recientemente acompañada con una propuesta de reforma fiscal que muchas personas, muchos analistas piensan que puede ser bastante perjudicial y bastante deficitario para las finanzas del gobierno. Al punto tal que Elon Musk, quien habría sido una de las principales manos derecha a lo largo de la campaña del presidente Trump, apenas a 130 y tantos días de gobierno, decidió renunciar, digamos, no solo renunciar y ha adoptado una postura bastante antagónica con el presidente, muy principalmente sobre desacuerdo con respecto a este, digamos, a este nuevo plan fiscal que, como decía, muchos analistas y al parecer Elon Musk se incluye, se considera que es bastante perjudicial para el país en el largo plazo. En el largo plazo. Y hago el señalamiento de que en el largo plazo, porque curiosamente los mercados en estas últimas semanas no han necesariamente descontado en el mercado de acciones, no han descontado el potencial el efecto negativo de este plan fiscal, sino que por el contrario ha tenido unas ciertas mejoras desde las últimas 2 semanas, ha tenido un incremento de cerca de un 3%, el índice de S&P 500, principalmente porque han visto como favorables los avances en las, digamos, la expectativa de que todo el tema de los aranceles, sobre todo con China, que todavía hay un tranque relativamente fuerte, hay una expectativa de que se va a ir solventando y de que eventualmente el resultado final quizás no sea tan grave como se pensaba al inicio, y por eso los mercados como tal de acciones se han comportado positivamente en estas últimas 2 semanas, 3% como indicaba, pero los mercados de renta fija, sobre todo los de largo plazo, y reflejado a través de los bonos del Tesoro de 20 y 30 años, lo que hemos visto es que esas tasas a esos plazos han estado subiendo, lo cual indica que se ha ido reduciendo la confianza por parte de los inversionistas en la capacidad de largo plazo de las finanzas del gobierno de los Estados Unidos. Y esto es algo que inclusive en algunos círculos ha causado... no voy a decir confusión, pero sí ha causado el que algunos analistas, muchos colegas, estén empezando a poner sobre la mesa la discusión sobre si podemos seguir realizando modelos financieros, modelos de precio, modelos de proyección, sobre la base de bonos del Tesoro, asumiéndolo como que son activos de cero de riesgo. Estamos hablando de algo que está inclusive escrito en los textos académicos universitarios, que los bonos del Tesoro de los Estados Unidos son considerados activos de cero riesgo. Pero la realidad es que el comportamiento en las últimas semanas de los mercados de renta fija, sobre todo los del bono del Tesoro de largo plazo, manifiesta de que este libre de riesgo no es exactamente un 0%, al menos no en la mente de los inversionistas.
Oye, Luis, interesante esto que dices de los tesoros, porque si uno mira las tasas de los tesoros, digamos, a la curva de rendimientos pues, de los tesoros, la mira hace un año estaba invertida, ¿no? El corto plazo con tasas bien altas y el largo plazo con tasas más bajitas, sin dejar de ser altas, porque estaban rodeando el 4.5% los tesoros a 20 a 30 años. Pero lo que tú dices es que ahora, cuando miramos esa misma curva de los tesoros, el corto plazo se sitúa, vemos un aplanamiento de la curva como tal. O sea, ya incluso empinándose un poquito con estas transacciones de los tesoros de largo plazo que tú dices, que alcanzan rendimientos cercanos al 4.70, por ahí están más o menos. Entonces, ¿qué indica que se aplane una curva? ¿Normalmente es una señal para el mercado o no hay mucho que ver allí y que comience a empinarse,
bueno,
y a normalizarse?
Sí. Lo que sucede es lo siguiente. Efectivamente, en un escenario de largo plazo normal, lo normal es que la curva esté de esa forma, es decir, con las tasas de largo plazo altas y la de corto plazo más baja. Eso es, digamos, una situación macroeconómica normal. No obstante, hemos estado en el último año y medio en una situación donde los bancos centrales, o específicamente la Reserva Federal, ha estado luchando contra la inflación. Por lo tanto, es un periodo donde se espera, donde es normal que la curva o se invierta o por lo menos se acerquen bastante la tasa de corto plazo y la de largo plazo. Y así estuvo ocurriendo en los últimos meses. Ahora bien, lo que está ocurriendo ahora es que la tasa de largo plazo ha subido por encima de la de corto plazo, lo cual uno pensaría que es lo normal y lo deseable. No obstante, recordemos entonces que la de corto plazo está alta, o sea, está en principio extraordinariamente alta, porque está en principio tratando de luchar contra la inflación. Por lo tanto, no debería en este preciso momento la de largo plazo estar tanto más alta por efectos de la tasa de interés de corto plazo, sino que al suceder en esta circunstancia manifiesta que es, digamos, una desconfianza realmente en los títulos de largo plazo. Inclusive esta desconfianza se ha manifestado en la demanda en las subastas nuevas, en las subastas de bonos del Tesoro de las últimas semanas. No recuerdo ahora el dato, pero ha estado disminuyendo la demanda secuencialmente en las últimas semanas por títulos del Tesoro.
Aún cuando el precio está disminuyendo, sí. Que eso es lo curioso.
¿Perdón?
Que aún cuando el precio está disminuyendo, Luis, ¿verdad?
O sea, es correcto, aún cuando el precio ha estado disminuyendo. Entonces, precisamente ese es el tema. O sea, vemos cada vez más que los inversionistas están más dispuestos a irse a otras latitudes, a irse a bonos soberanos de otros países, o inclusive asumir un poco más riesgo, pero pescando las diferencias en lugares más atractivos o en algunos mercados emergentes. También recordemos que hemos visto cierto flujo que ha estado yendo hacia el oro, aunque ya se ha relativamente estabilizado el precio en alrededor de 3.300 o 3.350, tiene 2 o 3 semanas alrededor de ese nivel. Pero definitivamente que en las últimas semanas lo que más movimiento, por lo menos relativo, el movimiento relativo ha tenido ese mercado de bonos del Tesoro de largo plazo, el cual hay que decir, esta semana sí estuvo bajando un poco, volvió a caer por debajo del 5%, creo que para hoy en la mañana o ayer en la mañana ya había caído a 4.9 o 4.8. Pero igual seguimos con niveles que parecerían estar altos dadas las condiciones actuales, lo cual parece manifestar eso, una reducción de la confianza en los bonos del Tesoro, o más bien en las finanzas públicas de los Estados Unidos a largo plazo.
¿Sabes qué es bien curioso, Luis? Que si bien los tesoros han reaccionado de esta forma, la renta fija se ha desvalorizado. Tú tocas un tema muy importante, las acciones, por el contrario, se han valorizado, y otro que se ha valorizado un poco es el dólar frente a la canasta de divisas mundial, las seis, ¿verdad? E incluso veíamos esta semana como frente a monedas latinoamericanas como el peso mexicano, pues el dólar ha vuelto a adquirir valor. Interesante esos movimientos de la economía. Luis, hoy veíamos en los factores, ahorita tú escuchaste, que el Banco Central, que pareciera ser, que el Banco Central Europeo va a hacer una pausa en los recortes de las tasas de interés y que las apuestas ya no son tan favorables para una reducción adicional de 25 puntos básicos este año. Con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿tú qué crees de esas tasas de interés? Salió la minuta de la Fed también la semana pasada. ¿Se menciona algo que pueda dar indicaciones sobre qué pasaría con la tasa? Porque acá en República Dominicana el central la mantuvo y dijo más o menos que esperaría a ver qué pasa con la tasa en los Estados Unidos antes de tomar cualquier decisión. O esa es la interpretación que yo le di más o menos al comunicado del central. Tú de las
sí,
minutas
yo,
de la
yo, yo Fed, creo que sí, yo creo que efectivamente alrededor del mundo muchos bancos centrales están esperando a ver qué va a hacer la Reserva Federal, porque realmente la Reserva Federal está en una situación que cada vez se pone más difícil y eso lo manifiestan las minutas que se publicaron la semana pasada. Ellos están notando que la inflación, aunque sí se ha reducido desde los niveles de años anteriores, pero todavía persiste. Y al mismo tiempo están notando una desaceleración económica que puede agravarse en los próximos meses. Es decir, estamos hablando de dos situaciones, una que debería convocarle a subir tasas y otra que debería convocarle a reducir tasas. Entonces, hay bastante incertidumbre sobre qué realmente harán, sin mencionar entonces los elementos políticos y de presiones políticas y geopolíticas que también pudieran ser parte de la ecuación. Entonces, eso no le da claridad, entiendo que no le dé claridad a ningún otro banco central sobre qué haría la Reserva Federal. Su próxima reunión es, si no me equivoco, la semana del 17, 18 de junio. Y sí, entiendo que los demás bancos centrales están muy a la expectativa de qué realmente va a suceder, porque, repito, el comentario que ellos hacen en sus minutos se manifiesta de que lo único que reconocen con certeza es que están en una situación donde hay dos fuerzas alando en direcciones opuestas y que no saben cuál de la dirección será la próxima decisión. O sea, yo no me sorprendería, no necesariamente en la próxima reunión, pero en el próximo cambio, no me sorprendería si fuese ni al alza ni a la baja. Ninguno de los dos casos, francamente, me sorprendería.
Bueno, entonces ya ven ustedes que las perspectivas o las estimaciones bastante pues divididas, no con mucha certidumbre como a veces ocurren, y posiblemente tendremos que seguir atentos a ver qué pasa en los Estados Unidos para comenzar a hacer las estimaciones sobre las tasas de política monetaria aquí en la República Dominicana. Luis, un gusto tenerte de nuevo esta noche en Sumas. Esperamos verte dentro de 15 días nuevamente.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Aquí en Sumas siempre señalamos que las finanzas pues tienen que estar complementadas por, o sea, las buenas finanzas, digo yo, el buen manejo de nuestras finanzas personales, tiene que estar complementado, es obligación, por la salud física y mental que tenemos, porque de nada sirve tener una billetera sana si el cuerpo y la mente no están sanos. No podríamos disfrutar lo que queremos, que es el propósito de las finanzas, facilitarnos el consumo de lo que entendemos que nos hace felices, de lo que entendemos que nos trae bienestar. Y por eso también aquí en Sumas hablamos de salud y hablamos de ARS. Y la estadística de esta noche, precisamente lo que señala, es que según un estudio de Procompetencia, tres ARS del país concentran el 70% del mercado. En el análisis de Procompetencia también se identificaron barreras significativas para la entrada de nuevos competidores. Entre ellas, dice Procompetencia, altos requisitos regulatorios, que por supuesto, en mi humilde opinión, sin conocer tanto de salud, pues son fundamentales que existan. Porque si tenemos entidades encargadas de cuidar nuestra salud, definitivamente yo creo que tienen que cumplir con unos estándares bastante altos para que nosotros estemos tranquilos. En segundo lugar, destaca el análisis como entrada a nuevos competidores, la necesidad de contar con redes de prestadores y los elevados costos operativos. Efectivamente, la Comisión Nacional de Defensa de Procompetencia puso en circulación el estudio sobre las condiciones de competencia en el mercado de las administradoras de riesgos de salud del Seguro Familiar de Salud en el periodo 2010-2024. Los hallazgos, según señalan, evidencian una concentración moderada en el mercado de las ARS. Y esa concentración va en términos de ingresos, pero también en términos de número de afiliados. Para noviembre del 2024, tres entidades, básicamente ARS Senasa, ARS Primera y ARS Mafre Salud, concentraban un poco más del 70%, y señala el estudio que esto requiere un monitoreo constante para garantizar que la competencia en este sector continúe siendo efectiva. Así que una estadística que a todos nos debe interesar.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y ahora llegamos a una de mis secciones favoritas, particularmente adición o sustracción, donde ustedes forman parte de la dinámica. Lanzamos una encuesta mediante nuestra página de Instagram, @sumasmasrd, y ustedes votan su posición en cuanto al tema. La semana pasada, la encuesta que traíamos era respecto a la meta 2036, y ¿es realista duplicar el ingreso de los dominicanos de aquí al 2036? Santiago, cuéntanos cómo estuvieron esos resultados.
Pero antes de contarle a nuestra audiencia, quiero ver si tú sigues conectada con nuestra audiencia. ¿Tú qué crees que dijeron? ¿Que sí es realista duplicar el ingreso de aquí al 2036? Nos quedan 11 años. Eso más o menos representa, para que hagan sus cálculos, como les indicamos la semana pasada, eso representa crecer alrededor del 6% anual. ¿Es realista o no es realista? ¿Tú qué crees que dijo nuestra audiencia? Por lo menos los que contestaron la encuesta.
Bueno, yo quisiera pensar, bueno, quizás el tema fue reñido, pero creo que la mayoría ganó, que sí, que lo creen realista.
Bueno, entonces escuchemos a ver qué dijeron ellos.
Ah, muy bien.
Sigues leyendo muy bien a nuestra audiencia, me gusta eso. Liet Pascual conectada con los dominicanos que nos escuchan. Bueno, o aquellas personas que no necesariamente son dominicanos, pero que están interesados en las finanzas personales. Mira, efectivamente el 73% de quienes votaron señalaron que sí parece realista el poder duplicar el ingreso de la República Dominicana de aquí al año 2036. Y apenas el 27% señalaron que no es realista. Me parece un dato muy llamativo porque implica que la gente, pese a la desaceleración que hemos vivido un poquito en este primer semestre del año, continúa siendo optimista y positiva, y necesitamos eso para que la economía siga funcionando. La verdad, muy bueno que todos pensemos que de aquí al 2036 existe la capacidad y se harán las acciones necesarias para duplicar el ingreso, lo cual sería fabuloso. Además del ingreso, pues ojalá la distribución de ese ingreso también continúe mejorando. Tema de desarrollo y de crecimiento económico, como nos diría Víctor Reyes. Bueno, y ahora viene la pregunta de esta semana. No sé si ustedes vieron o recientemente que el presidente Abinader convocó a los tres expresidentes frente al tema de Haití. Y la pregunta es bien sencillita. Reunir al liderazgo político en torno a un objetivo común como el de Haití demuestra madurez institucional y sentido de Estado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? Esperamos por su voto, como les dijo Lied, en Sumas Más RD. Síganos en Instagram e inmediatamente ustedes ingresen en las historias de Sumas, estará esta encuesta. Les agradecemos darnos su voto.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega gracias a Altium, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
No solo basta con hacer muy buenas inversiones, sino que tenemos que pensar también la otra cara de la moneda, y es el endeudamiento y las compras que hacemos. Todo esto viene de la mano para tener unas finanzas personales más saludables. Esta noche nos subimos al ring la señorita Liet Pascual y yo. Creo que es la primera vez que nos enfrentamos, Liet, si no estoy mal. ¿O no?
Sí, no hace mucho tiempo.
Mucho tiempo no nos veíamos en este ring. Bueno, Liet vino así con su pinta de ring, que está bien interesante, y unos guantes que veo bien pesados. Pero yo no me quedé atrás, Liet. También traje mis argumentos interesantes esta noche para discutir qué es mejor, pagar de contado o aprovechar las facilidades de pago, es decir, financiarme para comprar cosas. ¿Qué es mejor? Bueno, vamos a discutirlo. ¿Cuál de las dos esquinas quieres tomar tú?
Bueno, yo quiero hablar de pagar de contado.
Esta mujer es fiel a sus principios, me gusta eso. Bueno, y entonces yo tomaré la opción de usar facilidades de pago, que queremos destacar las ventajas de cada una de ellas para que usted analice y en realidad decida por aquella que en este momento particular le puede ser más favorable. Señorita Liet, ¿desea usted comenzar?
Claro, por supuesto. Bueno, favor a pagar a contado. Sabemos que esto nos ayuda a evitar deudas, intereses y compromisos. Y es el primer punto que quiero señalar porque es el más obvio. Al pagar de contado, eliminamos el riesgo de cargos por mora, intereses ocultos o cambios en las condiciones del crédito. En un contexto de inflación o de tasas variables, lo que hoy es una cuota que puedes manejar, mañana puede ser un dolor de cabeza. Y con eso conecto el punto número 2, y es la salud financiera y el bienestar emocional. Realmente, las personas que viven sin deudas suelen reportar menos ansiedad financiera, pero esto, ojo, lleva como un asterisco, porque recordemos que las deudas no son malas, simplemente que para personas que aún no están en ese tema muy avanzado, es mejor que se manejen de una manera al contado y que no tengan esa carga arriba, pero para que no se me confundan con ese punto. Pero por igual también ayuda a no tener cargos, no tener que lidiar con pagos mensuales que limitan la flexibilidad, y tenemos entonces la mayor conciencia al gasto, que pagar en efectivo genera una conexión más directa con el dinero, o sea, te duele hoy, ¿sabes? Es como que te da el golpe de una. Y también aprovechas descuentos reales que puedes ver en promociones que quizás te pueden dar un retorno por hacer un pago completo.
Bueno, casi que me convences, pero es bueno señalar que hay ciertas situaciones donde quizás puede ser más conveniente financiarnos. Y es que usar facilidades de pago también tiene sus ventajas. Por supuesto, la más evidente es que existen compras necesarias, es decir, hay cosas que necesitamos de manera urgente y de repente en ese momento no tenemos el efectivo completo. Ojo con el urgente, hay que subrayarlo, ponerlo en negrilla, en color rojo, porque la definición de urgente es donde realmente...
El gancho.
Exactamente. Ese es como el punto de inflexión más importante. Urgente se trata de algún electrodoméstico que definitivamente sin el cual no podemos vivir. Urgente se trata, por ejemplo, de un arreglo de automóvil con el cual nos transportamos a nuestro trabajo si no tenemos ninguna otra opción. Urgente de los zapatos que utilizo todos los días para poder hacer mis labores y recibir mi ingreso. Esas cosas son urgentes. Si son los únicos que tengo, ¿no? Si tengo muchos pares, pues eso no es urgente. Entonces, ojo, electrodomésticos como televisores, equipos de sonido, nada de eso es urgente. Nada de eso es urgente. Urgente la nevera o la estufa si se me dañó. Pero el resto de cosas, la licuadora, la sanduchera, eso no es urgente, eso es un lujito. Entonces, ojo, sirven para las cosas urgentes si no tengo el efectivo completo. Ojalá que nunca tengamos que recurrir a esta excusa para usar las facilidades de pago porque tenemos ya nuestro fondo de emergencia. Pero cuando no es así, las facilidades de pago nos ayudan mucho. Es decir, nos brindan liquidez inmediata. Nos permiten adquirir algo sin desembolsar ni un solo peso. Segundo, si el artículo que estamos comprando se trata de una inversión, es decir, es un bien o un servicio que nos va a ayudar a generar ingresos probados en el futuro, también puede financiarse, conviene financiarse, de hecho. Si es una herramienta de trabajo, si es educación, puede financiarse, ahí no hay pero. ¿Por qué? Porque se supone, y esta es la ecuación que ustedes tienen que hacer, si los ingresos que me va a generar ese activo son superiores a la cuota que yo tengo que pagar, pues entonces totalmente conveniente financiarme. Si no, pues no lo es. Hay que ponerle mucho cuidado a eso, ese calculito que toca hacer antes de endeudarnos. Siempre antes, pensemos antes de endeudarnos. Y siempre antes de endeudarnos, tenemos que comparar las tasas de interés. Es decir, hay otra situación en la que acudir a las facilidades de pago es muy conveniente. Cuando la tasa de interés que me cobran es inferior a la tasa de inversión que yo puedo tener en el mercado. Ustedes dirán, pero eso es absurdo, ¿cómo puede ocurrir eso? Bueno, de hecho, en República Dominicana, durante los años del COVID lo vivimos. Teníamos tasas de financiación cercanas al 8, al 9%, cuando las tasas de inversión estaban alrededor del 13, 14, hasta 15%. Es decir, era como si me regalaran literalmente dinero. Yo tomaba 100 pesos, pagaba alrededor de 9 pesos al año por esos 100 pesos, pero si yo invertía esos 100 pesos, pues me iban a pagar alrededor de 12 a 15 pesos por esos mismos 100 pesos. Es decir, me estaban en el neto regalando entre 3 y 5 pesos, más o menos. Ahí también vale la pena hacer uso de las facilidades de pago. Y hay otra adicional, donde las facilidades de pago yo creo que valen siempre la pena. Muchas veces, en algunas partes, por el uso de una tarjeta específica, por el uso de algún crédito específico, me dan un buen descuento en el precio del artículo que yo estoy comprando. Ojo, ¿cómo no caer en el déficit, en el problema? Tienen que asegurarse ustedes que tienen el dinero suficiente para pagar a tiempo esa financiación que están haciendo sin llegar a tener un dolor de cabeza ni ningún estrés con su billetera. Si ese no es el caso, no tomen ese financiamiento. Si lo es, pues por supuesto, tómenlo, y especialmente si el descuento que le están haciendo en el producto tiende a ser menor que los intereses que usted va a pagar durante el plazo de ese financiamiento. Ahí también vale la pena. Así que, señores, en sus manos está decidir cuál de los dos caminos toman. Lo importante es que lo hagan con conocimiento y con conciencia.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Tenemos en sumas una oyente muy especial, seguidora fiel, que cada vez que escucha que la frase a recordar viene, se pone algo triste porque le encanta oírnos. Ahí les cuento esto, señoritas. A toda nuestra audiencia, la verdad que a nosotros también nos da tristeza cuando se acaba el programa, sobre todo cuando se pasa tan rápido como el día de hoy. Pero la verdad que nos alegra saber que mañana viernes nos reencontramos aquí y nos reencontramos con nuestra programación especial, hablando de presupuestos, hablando de películas y hablando de música, para que ustedes se vayan relajados el fin de semana, pero sin dejar de pensar en las finanzas y en su bolsillo. Llegó el momento de despedirnos, mi querida Lied, y siempre lo hacemos con nuestra frase a recordar. ¿De qué se trata esta noche y quién nos la envía?
Bueno, la frase es gracias a Robert Collier y él dice, cito, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día.
Creo que es una frase que...
Es verdad.
Que encapsula mucho de lo que hablamos acá, ¿verdad? Perseverancia, hábitos, el primer paso, tener objetivos que se puedan fragmentar y planificar en lo cotidiano. Porque es que cuando pensamos en un objetivo grande, pues parece lejanísimo, pero cuando nos lo fijamos y lo fragmentamos en acciones que podemos hacer diariamente, semanalmente, quincenalmente, o incluso en algunos casos hasta mensualmente, porque hay personas que reciben sus ingresos mensualmente y entonces allí tienen que ejecutar su presupuesto y tienen que apartar el pedacito que quieren para cumplir esos sueños futuros, es decir, el pedacito de la inversión, pues ahí es cuando ese sueño comienza a acercarse. Cuando va pasando el tiempo y vamos viendo que esas acciones del día a día, como dice Robert Collier hoy, esos pequeños esfuerzos que repetimos día tras día, comienzan a acercarnos a ese objetivo y ahí entonces comenzamos a emocionarnos y comenzamos de repente a correr. Consejito, no corramos, sigamos el plan. Más bien pensemos bien, ya que estamos avanzando, cómo podemos eficientizar también ese gasto o eficientizar ese consumo. Creo que es bien importante pensar en eso. El éxito entonces no llega de repente, lo construimos poco a poco, con esos esfuerzos repetidos, como dice el señor Collier. Liet, ha sido un placer compartir contigo esta noche, al igual que con toda nuestra audiencia, y despedir nuestro programa con esta frase que definitivamente, como digo yo, es una reflexión profunda que nos motiva a ser exitosos.
Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.